8 de la mañana, 9 minutos. La importancia de la voz, ¿no es cierto? Quienes son locutores lo saben más que yo. Y aquellos que nos animamos a hacer radio hace mucho tiempo, tenemos que ir trabajando muchísimo. Y cuando tenemos problemita en la voz, o por cualquier otro tipo de inconvenientes con las cuerdas vocales, siempre se recurre a profesionales. Uh-huh. Y yo en mi camino, cuando aquella vez prácticamente no podía pronunciarse, me complicó la voz, recurrí a una profesional que, bueno, valoro mucho y hoy quería hacerle una entrevista porque es fonoaudióloga, se llama la doctora Alicia Orfila, está en línea telefónica porque aparte de su profesión, también hace otro tipo de actividades que me gustaría que la audiencia la conozca. Doctora Alicia, buenos días.
Buen día, Sergio. ¿Cómo está la audiencia?
Acá estamos con Betty en estudios, bien.
¿Qué tal? Buen día, Alicia.
Buen día, Betty, buen día.
Bueno, doctora, ¿cuál es la importancia de la voz? Usted que hace mucho tiempo viene trabajando con profesionales, con distintas personas de la docencia misma, ¿no es cierto?, que recurren a sus servicios.
Sí. La voz expresa nuestras emociones, o sea que no es algo físico puramente, sino que tiene que ver con toda nuestra personalidad. Por eso cuando ella falla, cuando tiene un problema, no es un problema solamente de dos músculos que están funcionando mal, sino que tiene que ver con lo que está sucediendo en nuestra vida. Es algo más profundo, la voz tiene que ver con nuestra personalidad, con decir quiénes somos. Y eso lo decimos a través de la voz. Por eso no podemos reducir a un problema puramente físico, sino que tiene que ver con la personalidad.
Claro, y más allá de los profesionales que trabajan en modular, en hacer ejercicio, en la respiración, todo, implica también, como usted dice, ¿no es cierto?, lo emocional.
Exacto. Por lo menos eso es lo que yo descubrí. Yo no estudié esto en la universidad, este aspecto de la voz, pero hace 40 años que yo trabajo. Perdón, me equivoqué. 40 años. 40. Exactamente, 40. El año pasado, en noviembre, cumplí 40, pero me cuesta decir el número. Con eso me confundí. Hace 40 años que me recibí, sí, de fonoaudióloga en Buenos Aires, y ahí, digamos, se nos explicaba todo lo que tenía que ver con la parte funcional, los ejercicios, esto que vos decís, Sergio, los ejercicios físicos, de modulación, de pronunciación, de sonido de la voz. Pero resulta que yo fui viendo que las personas que venían con un problema de voz siempre desencadenaban este problema vocal cuando sucedía algo en sus vidas, algo que impactaba emocionalmente. Entonces tuve que ponerme a estudiar, a mirar más profundamente qué pasaba con la voz. Y de esa manera es como que encontré un método, una manera, una forma de ayudarlos más eficientemente, ¿no? Como integralmente, tomando todo lo que les pasaba.
¿Para esto hace un abordaje interdisciplinario o trata de abordar en distintos tratamientos individuales?
Mira, está muy bien esto que me preguntás, porque al principio, cuando yo atendía como fonoaudióloga específicamente de la parte, digamos, física de las cuerdas vocales, yo siempre veía el problema emocional y derivaba a un psicólogo. Pero las personas no iban, entonces, ¿y por qué? Y porque me decían que no, que el problema lo tenían en la voz. Entonces, ¿para qué iban al psicólogo? Era como difícil unir esto. Entonces, ahí nuevamente yo me puse a investigar, a estudiar, a ver qué pasaba. Y de esa manera fui como integrando, entendiendo yo qué les pasaba, como para poder abrir ese espacio de diálogo dentro de las sesiones. Yo no hago psicología, no es esa mi profesión, pero sí entendí cómo educar la mente para que no tenga esa disfonía nuevamente, o para que esa disfonía se comprenda de dónde nació, para eliminarla lo más rápidamente posible. Porque si solo nos abocábamos a lo muscular, la disfonía volvía y volvía y volvía. Así que lo resolví de esa manera, enseñando a las personas cómo funciona su mente en la medida de las posibilidades que las sesiones nos abren, ¿no? Nos facilitan.
Claro. De todos modos, quienes recurren a usted, quienes recurrimos, es justamente porque, bueno, a través de ejercicio uno va recuperando, ¿no es cierto?, las cuerdas vocales.
Sí. Cuando uno tiene una disfonía, necesitamos tener unos ejercicios con tonos específicos para que las cuerdas se rehabiliten. Las cuerdas son como, las cuerdas vocales son dos músculos que están en la laringe y que cuando fallan, cuando tienen una patología, cambian el tono. Entonces lo que nosotros hacemos como fonoaudiólogas es modificar el tono, volver el tono a la normalidad. Por eso no es cualquier sonido que uno puede hacer para rehabilitarse, sino el específico o los tonos específicos para esa voz, para esa personalidad.
Y aparte los cuidados que hay que tener, ¿no es cierto? Cuando uno a veces lleva a forzar, digamos, por allí también, cuando está con estos cuadros, hoy por hoy es muy común, ¿no es cierto?, también por el tema viral que hay, ¿no es cierto?, de esta situación. Pero digo, aquellos que usamos mucho tiempo la voz o los mismos docentes que están muchas horas dictando clases, ¿cuáles son por allí los cuidados que hay que tener?
Sí, el cuidado básico es que como yo tensiono, o sea, yo hago trabajar mis cuerdas vocales cada vez que uso la voz como profesional en la docencia, en la locución, o como abogado, como vendedor, o como fonoaudiólogo, esa tensión tiene que relajarse después. Esa, como cualquier músculo, cuando vos salís a correr, después tenés que elongar y relajar el músculo. Así. Pero las personas, cuando yo les enseño cómo hacer para masajear sus cuerdas vocales y relajarlas después de un día, suelen como olvidarse, entre comillas, ese aspecto. Porque los humanos estamos educados en acudir a la cura, podríamos decir, cuando tenemos el problema. No estamos educados en la prevención. Esto es un problema serio. Y yo lo he visto a lo largo de todos estos años, cómo las personas se olvidan rápidamente de cómo podrían cuidar su voz. De hecho, he hecho muchos cursos, muchos talleres para enseñar a las personas cómo cuidar su voz. Pero, sin embargo, he visto que solo vienen cuando hay tratamiento. Cuando tienen que hacer solos el cuidado de su voz, bueno, lo olvidan, entre comillas, pero esto no, yo no juzgo a nadie, sino que entiendo que es nuestra profunda y vieja falta de formación en prevención. No sabemos cuidarnos, vamos cuando ya estamos mal.
Y entre los cuidados más urgentes o los que deberíamos tener para prevenir este desencadenante que es ya quedar sin voz, ¿cuáles podríamos mencionar?
Mira, yo podría decirte que la causa principal de disfonía, que ese sería el cuidado que no estamos teniendo. La causa más frecuente de cualquier disfonía es un nombre genérico, dentro de la disfonía hay varios tipos de patologías y para cada patología hay una rehabilitación diferente. Pero la principal causa es que cuando estamos con la llamada gripe o alguna congestión o con algún proceso de inflamación de la garganta, cuando te duele la garganta, esos días no se puede usar la voz profesional. ¿Por qué? Porque si yo tengo inflamación en la rodilla y salgo a correr, cuando vuelva voy a tener una inflamación mucho peor. Claro. Y es posible que eso ya requiera que yo tenga que parar de correr. Hago esta comparación porque por ahí es más fácil entender. Entonces, cuando tengas una gripe, una inflamación, un dolor de garganta o te pique la garganta, esos días tenés que buscar herramientas recursos para no usar tu voz profesional. Porque si no, seguro vas a llegar a la patología, porque usas la voz profesional con inflamación y eso te repercute directa y negativamente. Te hace una patología.
Qué lindo, la verdad es bueno saberlo esto porque a veces es cierto, no valoramos esto de la voz y es muy válido la comparación, digamos, de la rodilla porque realmente uno dice, no, yo puedo, empieza a forzar la voz y empezar a toser, no te sale, ¿no?
Exacto. O las personas dicen, no, pero yo no puedo dejar de hablar. ¿Por qué? Porque las cuerdas vocales no duelen. Entonces, lo que duele es la garganta, digamos, la faringe. Entonces, cuando nos duele mucho, bueno, ahí sí es como que estamos más dispuestos a parar de hablar. Pero cuando no duele y solo hay una inflamación leve, seguimos hablando. Y eso es lo que va a traer la patología de la voz, que ahí sí vas a tener que dejar de hablar profesionalmente para poder curarte y haciendo la rehabilitación pertinente además, ¿no?
¿Cuánto hay de mitos en nosotros a veces esto del agua fría, el agua caliente, o de alguna manera la importancia de la hidratación también?
Sí, todo mito, todo es mito en respecto de eso. Mira, cuando uno se... El tema del agua fría, ¿no? Cuando uno se hace, una cirugía de amígdalas, o sea, de la zona de la garganta, o una cirugía de... no sé, de cuerdas vocales, o de la zona, se le pide al paciente que coma helado. ¿Por qué? Primero porque es blando, no va a hacer ningún escollo, no va a lastimar, y por otro lado porque el frío desinflama. O sea, si yo tengo, a mí me pica la garganta o me raspa,
que raspeo, que suele
ver. Exacto, y siento que el agua fría me puede desinflamar, por supuesto, tomo agua fría, helada, no hace nada malo. Al contrario, me va a desinflamar. De hecho, los cantantes de rock, cuando terminan de cantar, como es un estilo musical como bastante forzado, sobre todo el rock pesado, el rock fuerte, necesitan tomar agua helada. Bueno, no toman agua específicamente, pero no importa.
Ahí está el estímulo.
Ahí está el estímulo, pero la temperatura es fría, es helada. Y claro, desinflama, así que sí. Está perfecto. Y lo otro, cuando queremos tomar algo tibio, algo calientito, es porque lo caliente dilata, abre. Entonces, si yo tengo la garganta llena de moco y como entumecida, si tomo algo caliente, me va a abrir, me va a relajar. Así que cualquiera de las dos temperaturas está muy bien. Es lo que cada uno necesite y ninguna hace más.
Bien. Bueno, quiero pasar a otro tema que también es otro aspecto de su profesión, con lo cual valoro, y estos días, bueno, estaba mirando un poquito de todo este acompañamiento y talleres que usted también da para aquellas personas que, bueno, trabajar justamente lo emocional. Quería que usted refiera un poquito a eso, porque además estaba leyendo por allí de que también ofrece unas charlas gratuitas para los niños, adolescentes en las escuelas aquí en Posadas.
Exacto, sí. Bueno, esto surgió de mi trabajo con las personas, porque esto que yo conté antes, yo veía que las personas que tenían problemas con su voz, no era solamente la voz, sino que había algo más allá. Entonces me puse a investigar, a estudiar, y a mirar mis propios problemas, porque todo lo que yo hago es porque pude resolver y pude primero darme cuenta de mis propios problemas emocionales y mentales. Entonces así yo puedo ayudar hoy a las personas. Pero surgió de mi trabajo con la fonobiología, con los pacientes con la voz, que tenían problemas con la voz, y con los pacientes que también rehabilitaba, que tenían problemas con el lenguaje, con la mente, porque habían tenido ACV, el lenguaje, la lectoescritura, todo eso que se deteriora cuando uno tiene accidente cerebrovascular. O sea, un estrés grande que produce esa descompensación, podríamos decir, en el sistema nervioso. A partir de ahí, yo empecé a pensar que lo que me gustaría hacer era prevención, era prevenir que a las personas, que las personas no lleguen a ese ACV. Y es así que también, junto con lo que comenté antes sobre la voz, empecé a ver, investigar qué pasaba con la mente. Como yo ya sabía, tenía un poco de información sobre la neurología, ahí comencé a estudiar qué pasaba con los pensamientos, con las emociones, cómo uno podía hackear, digamos, todo este sistema programado que tenemos en el sistema nervioso y poder vivir desde un lugar diferente. Y así empecé a crear desde hace 20 años talleres, conferencias, sesiones, bueno, todo tipo de formato para ayudar a la persona a que domine su mente, a que dirija su mente, que esa es la clave de lo que va a vivir en su vida.
¿Y en las escuelas cómo es la experiencia?
Sí, en las escuelas, a ver, yo sentía como un gran deseo. Ahora hay muchísima apertura para todo esto, para todos estos temas. Las personas ahora están más interesadas. Cuando yo comencé hace 20 años a hacer esto, las personas no tenían mucho conocimiento. Entonces, si no hay conocimiento, no vas a estar interesado por algo que no conoces. Entonces, ahora yo veo que sí, que los padres, podríamos decir, están en conocimiento de lo que significa la mente. Entonces, me propuse ofrecer conferencias, como hace tantos años trabajo con docentes, les propuse a los docentes que hicieron rehabilitación conmigo o a los que hicieron cursos conmigo si querían proponer estas conferencias gratuitas que doy en las escuelas primarias y secundarias, que se llama Conocer tu mente para que vaya a tu favor. Y el objetivo es ese, Sergio, que los chicos conozcan cuanto antes esto, para que no se depriman, para que no tengan ansiedad, para que no tengan, bueno, todos los problemas que después van a tener como adultos si su mente no les hace caso. Porque todo esto radica, digamos, comienza en la mente. Si tu mente te hace caso, si vos tenés, sabes lo que tenés en la cabeza, entre comillas, y bueno, tu vida va a ser diferente. Entonces, cuanto más temprano, mejor. Y la verdad es que hay un muchísimo eco. Empecé este mes, ya hice 4 escuelas, ya fui a 4 escuelas, también fui a terciario y ahora me quedan este mes unas 4 más y así voy programando para julio, para agosto, porque mi deseo es difundir, es ayudar.
Qué lindo, ¿no? En una etapa justamente de formación del joven, del adolescente, ¿no es cierto? Y que tenga herramientas a veces en un contexto a veces adverso, difícil para ellos en cuanto están buscando su misma personalidad, ¿no?
Exacto, porque estas pequeñas charlas de 45 minutos las hago como en su lenguaje, con sus herramientas, hacemos también juegos. Bueno, todo lo que es presencial posibilita juegos, dinámicas, que no posibilita mucho lo online, ¿no? Así que sí, los chicos la verdad que se divierten, hacemos juegos, les muestro a través de juegos cómo su mente les hace caso o no les hace caso. Claro. Y es muy divertido. La verdad que les llega al corazón, o sea, no es algo intelectual, no es que voy y doy una charla profesional, no. Jugamos y entendemos a través del juego cómo funciona la mente.
Bien mencionabas esta cuestión de educar la voz o orientar, ¿no?, al cuidado de la voz tempranamente. ¿Qué año o en qué edad sería esto lo más posible que puedan tener en cuenta los chicos? O sea, de tener este cuidado especial.
Claro, en realidad el yo me refería al cuidado de la mente. En relación a la voz, hay algo muy hermoso que es que la voz tiene una fisiología tan perfecta que nunca va a tener una patología si uno no hace un abuso de ella. O sea, no se puede enseñar a nadie a cuidar su voz si no abusa de ella. El cuidado sería no abuses, y nadie abusa de su voz. Porque, a ver, ¿qué sería abusar? Si yo voy a un recital y grito un día, no pasa nada, digamos, ¿no? Si yo tengo una personalidad que de niño, por ejemplo, que grita todo el día, bueno, ese niño sí está haciendo un mal uso de su voz y entonces sí va a tener una patología. Pero esto es lo que yo me di cuenta, que no se puede enseñar a cuidar algo que no tiene un problema. Porque cae en saco roto. Yo mismo, podríamos decir entre comillas, fracasé, porque di muchos talleres de educación vocal intentando enseñar a cuidar la voz a los adultos, pero hasta que no tenían la patología no podían integrar la educación que yo les daba. Entonces, esto mismo para los niños, o sea, y además, como dije, las cuerdas vocales van a enfermar cuando haya un coadyuvante emocional. Si no, las cuerdas vocales son súper, están preparadas para todo.
Claro.
Incluso si uno no es, vamos a suponer que uno no estudió locución, que ustedes saben que no necesariamente uno estudia locución y tiene la voz cuidada. No. Uno puede no estudiar locución y no tiene patología nunca. O sea, quiero decir que no tiene que ver con la enseñanza intelectual de cómo cuidar la voz.
Claro.
Tiene que ver con la experiencia que va teniendo la persona y, digamos, insisto, no se puede cuidar algo que uno no sabe, digamos, si va a enfermar o no. No se puede eso.
Totalmente.
Con respecto a la voz, digamos, es muy difícil, ¿no? Sí. Mostrarle, cuidar algo que no está enfermo. Ahora, si uno enfermó, ya entiende bien cómo va a cuidar y va a hacer caso, digamos, a las indicaciones.
Va a estar atento a esto.
Bueno, una última, doctora, tiene que ver un poquito con estos cursos y formación que hace, ¿no? La modalidad siempre es presencial, digamos, ¿cuáles son las posibilidades de aquellas personas que por allí tienen interés, ¿no es cierto?, en trabajar los pensamientos, lo emocional.
Sí. Desde el 2018 doy cursos online desde antes del 2018 solamente daba presencial. Entonces en el 2018 incorporé la plataforma online, lo cual también es muy beneficioso porque las clases quedan grabadas, etcétera, y tenemos siempre tengo un acompañamiento de todas las personas que hacen los cursos, un acompañamiento vía WhatsApp en grupo o vía Telegram, que es como WhatsApp. O sea que a mí lo que me interesa es que la persona supere el problema que vino a plantear, digamos, ¿no? En el grupo no se plantea un problema, sino que se da una información, una educación mental para que la persona lo resuelva. Y actualmente volví a dar talleres presenciales. De hecho, ahora voy a dar uno muy hermoso, con muchas dinámicas y muy divertido. El 29 de junio, aquí en Posadas, en la Sociedad Italiana, que se llama Dirigí tu Mente, y bueno, justamente va a integrar todos estos puntos de los que hablé hoy, más otros, pero con la diferencia que tiene el presencial, como les contaba en las reuniones, en las conferencias con los chicos, donde a través del cuerpo y a través de dinámicas que hacemos, el cuerpo se informa, le damos la información al cuerpo de que tenemos integrado esto o no. No se aprende solo con la mente, sino que el cuerpo también es parte de la mente y necesitamos integrarlo.
Totalmente. ¿Los interesados allí en la misma Sociedad Italiana o a través de un contacto
telefónico? Es preferible que entren a mi página web, www.alisofila.com.ar. Cuando entran ya les va a aparecer el flyer de Dirigí tu Mente, ahí hacen clic y van a la información. Y en la información se pueden inscribir. Bien. Ahí es muy fácil, hacen clic en el botón de inscribirse y ya lo hacen. También pueden inscribirse el mismo día, pero como vamos a empezar a las 9 de la mañana, entonces para no perderse nada y tendrían que inscribirse por lo menos un día antes para ir y directamente iniciar.
Claro, claro. Acá estamos viendo la página, ¿no? Muy linda, ¿no? Muy amigada con la tecnología usted.
Sí, muchas gracias.
Muy linda realmente. Bueno, doctora, la verdad es un gusto. Yo le agradezco este tiempito que se hace dentro de todas sus ocupaciones que tiene para pensar, para reflexionar, para compartir la importancia del cuidado de la voz, pero también cómo cuidar y dirigir la mente.
Muchas gracias a ustedes dos por estar interesados en estos temas y por permitirme conversar con ustedes.
Un placer también.
Un placer. Que tenga buen día.
Adiós. Gracias. Buen día.
Todo lo que necesitas saber y para estar bien informado está acá, en Nuestras Mañanas.
Bueno, qué interesante poder pensar, y a veces uno no le da importancia a la voz, y como decía también la fonoaudióloga, la doctora Alicia Orfila, también lo emocional en esto. Bueno, y ella, más allá de su profesión, está haciendo también acompañamiento en las instituciones escolares de manera gratuita. Tiene que ser dentro del ámbito posadeño por ahora, por sus tiempos y modalidad. Y a la vez también esta posibilidad, ¿no es cierto?, de un curso, ¿no es cierto?, que va a ofrecer el próximo fin de semana aquí en la ciudad de Posadas, por lo cual invita a visitar su página, que es aliciaorfila.com.ar.